Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos asegura que los indicios lo señalan como el que filtró información tributaria confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado apuntala así la causa contra Álvaro García Ortiz, mientras a la vez la archiva contra el número 3 de la Fiscalía, contra su mano derecha, al no ver indicios suficientes. Patricia Rossetti.
Hay elementos indiciarios suficientes para atribuir la filtración del 13 de marzo al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid, dice el juez Hurtado. Descarta la hipótesis de la Fiscalía de la posibilidad abstracta de que muchas personas tuvieron acceso al correo del litigio en cuestión con datos personales tan íntimos y privados, y acusa de desviar el foco de atención. El magistrado destaca el interés de García Ortiz en hacerse con el correo del litigio y nada más cerrar el círculo, 5 minutos después aparece en un medio de comunicación. Sobre Pilar Rodríguez, Rodríguez destaca su relevante participación para hacer llegar el correo desde el fiscal del caso hasta el fiscal general y su intervención en la aprobación de una nota informativa a la que le hubiera gustado añadir un poquito de cianuro. Hurtado diferencia dos situaciones. Una cosa era la divulgación consentida del correo del 12 de marzo, que no supone ninguna quiebra, y otra completamente distinta, la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano que no lo autoriza.
Y el gobierno sigue tomando posiciones en Telefónica y propone a Carlos Ocaña, un hombre cercano a Sánchez, como vicepresidente de la compañía. Es una propuesta de ascenso que debe ser ratificada por el Consejo de Administración de Telefónica, que se encuentra reunido en estos momentos. Marta Ruiz.
Sí, así lo confirma la COPE, fuentes al tanto de la operación. Este inminente ascenso de Carlos Ocaña de consejero a vicepresidente de Telefónica llega después de la salida de Álvarez Pallete de la presidencia en favor de Marc Murtra, vinculado al PSC, y supone que el Ejecutivo, a través de la SEPI, se colocaría al mismo nivel que la Caixa y BBVA, que también ocupan una vicepresidencia por cabeza con Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente. Pero no solo es un movimiento que garantiza la igualdad de la SEPI con dos entidades españolas, sino que sirve de dique de contención frente a los saudíes de STC, que con el 9,9% del accionariado de Telefónica ya están pidiendo su entrada en el consejo de esta empresa estratégica.
Y contamos que las emociones afectan a nuestra forma de alimentarnos. Así no comemos lo mismo si estamos tristes y solos o cuando, por el contrario, nos sentimos contentos. Los nutricionistas y psicólogos alertan de que nuestros sentimientos negativos pueden desencadenar trastornos alimentarios. Carmen Lavallén.
Alimentos crujientes como patatas fritas para afrontar la ira, lo dulce si estamos tristes, o los carbohidratos frente a la ansiedad, la irritabilidad o la impulsividad. Nuestras emociones influyen en lo que comemos y lo que comemos impacta a su vez en lo que sentimos. El problema es cuando no es algo puntual, sino recurrente, como nos cuenta la psicóloga y nutricionista Juana María Fernández.
Como para calmarme porque no tengo otra estrategia a lo mejor, o porque si tenía otras se me han ido olvidando porque cada vez que tengo una emoción intensa la gestiono de esta manera.
El bucle de recurrir a la comida para tapar un malestar y sentirnos mal por hacerlo es, según los expertos, la puerta de entrada a los trastornos de la conducta alimentaria que sufren unas 400.000 personas en España.
Y en Roma, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, todos los peregrinos y también los turistas que se acercan hasta aquí rezan por la salud del Papa Francisco. También es el tema de conversación de los establecimientos que rodean esta plaza, como por ejemplo esta heladería en la que me encuentro ahora mismo, que es una de las preferidas del Papa Francisco. Bueno, acabamos de conocer que el Papa continúa en condiciones críticas, pero recibiendo hoy tratamiento sentado en un sillón. Continúa alimentándose normalmente y respira de forma autónoma. Además, la Santa Sede también ha informado que se espera que hoy miércoles se dé a conocer el resultado del TAC que le han hecho en los pulmones justo ayer por la noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche, primer asalto entre la Real Sociedad y el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Tras el empate a 4 entre el Barça y el Atlético de Madrid, que deja todo por decidir para el partido de vuelta, hoy nos atañe la otra semifinal. A las 9:30 de la noche, ese primer envite entre la Real Sociedad y el Real Madrid. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti ha dejado en Madrid a Mbappé, al que ayer les trajeron una muela, y a Valverde y a Courtois por descanso. Habrá hasta 7 cambios en el once inicial con respecto al Girona. El único será el portero Asensio, el lateral derecho, repetirá Alaba de inicio, estará Bellingham en el once inicial y también Arda Güler. Vinicius será el capitán. Enfrente a una Real Sociedad, informa Marco Antonio Sande, que tendrá en el once inicial a Aguer, Susik y Traoré, como principales novedades. Pita Sánchez Martínez, se espera una gran entrada en el Real de Arena, aunque en principio no habrá lleno.
Gracias, Miguel. Desde las 9 de la noche lo contamos en Tiempo de Juego y en Bahrein. A esta hora, Fórmula 1 acaba de terminar la sesión matutina del primer día de test. Carlos Miquel.
Y se acaba de bajar del coche Fernando Alonso, que al final no ha bajado el tiempo que tenía hace dos horas cuando conectábamos a las 10 de la mañana. 1:31.8, que le ha servido para ser el séptimo. Hay muchísima igualdad en la parrilla. Hay 7 coches en solo 4 décimas de segundo y el octavo es un McLaren que va a estar arriba, es decir que se espera un año muy igualado. El más rápido ha sido el joven debutante de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, y seguido de Liam Lawson y Albon. Va bien el Williams, eso sí, pocas vueltas para Alonso, solo 49, porque ha tenido algún pequeño problemilla de juventud, pero todo en normalidad. Esta tarde le toca a Sainz.
Gracias, Carlos. Y noticia de última hora importante en el Betis, porque el comité de disciplina ha estimado las alegaciones del club por la expulsión de Antony y deja sin efecto la tarjeta roja que vio ante el Getafe, por lo que el brasileño va a poder jugar este fin de semana en Liga ante el Real Madrid.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.